Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco nos llama a cuidar el Mediterráneo. Guillermo Vila.
Sí, acaba de terminar el discurso del Santo Padre en el acto de cierre de los encuentros del Mediterráneo. Un mar que, según el Papa, debe ser un espacio de encuentro y no de conflicto. Vamos hasta el Palacio del Faro de Marsella con la enviada especial de COPE a este viaje apostólico. Eva Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Marsella ha sido el escenario de la clausura de un encuentro en el que ha quedado reflejada la tradición multicultural del Mediterráneo, cuna de civilización capaz de transmitir al mundo el importante valor de la vida.
¿Cuánto importante?
Qué importante es cuidar la maquia mediterránea, tesoro único de biodiversidad. Este mar, entorno que ofrece un enfoque único de la complejidad, es un espejo del mundo y lleva en sí mismo una vocación global a la fraternidad, único camino para prevenir y superar los conflictos.
La conflictualidad.
A primera hora de la mañana, Francisco ha mantenido un emocionante encuentro con personas enfermas y sin hogar, atendidas por las Hermanas de la Caridad. No hubo discursos, pero los gestos fueron más importantes que las palabras. El Papa recibió caricias de los ancianos y regalos de los pequeños. Se despidió asegurando que había visitado el barrio de la alegría. Ahora Francisco descansa en el arzobispado preparándose para los actos de la tarde.
Y dos años después del incendio de La Palma, la biodiversidad no se ha recuperado en el desierto de Basalto Central. Allí, las altas temperaturas y las condiciones del suelo están dificultando el desarrollo de la flora y de la fauna. El biólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Manuel Nogales, cree que habrá que esperar hasta 50 años para que todo vuelva a la normalidad.
La biodiversidad, dos años después, sobre todo en el pinar y en las inmediaciones del cráter, es donde más ha sufrido. Sin duda alguna se va recuperando, pero lógicamente va a un ritmo mucho más lento que cuando te separas unos 2.5 kilómetros ya del cráter principal. Yo la idea que tengo es que si todo esto sigue a este ritmo, esto tomará varias décadas. Cuando hablo de varias décadas, hablo de más de 40 o 50 años.
Los europeos estamos más cerca de tener que dejar de pagar por el equipaje de mano en los aviones. Ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había dictaminado en 2014 que el equipaje de mano es un elemento indispensable para los viajeros y que, por lo tanto, no debía estar sujeto a costes adicionales. Esta semana, el Parlamento Europeo ha instado a las aerolíneas a garantizar ese derecho. Lo ha explicado la corresponsal de COPE en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Las compañías están que trinan. O sea, claro que les hace daño. Por supuesto que están furiosas. Pero la realidad es que en el reglamento, hoy por hoy, no se habla de las maletas, solo de retrasos y anulación de vuelos. Lo otro es impacto práctico. Así que claro que tienen la excusa o el recoveco para hacer como que no oyen. ¿Qué ha pasado ahora? Un ciudadano, Martillo Pilón, y un grupo de eurodiputados que tenían ganas de, no nos engañemos, de sacar esto adelante, porque claro, hay cosas que nos afectan a todos, y más a los eurodiputados que van y vienen todas las semanas. El caso es que ahora se lo han tomado en serio, lo ponen en marcha, pero el Parlamento tiene que aprobarlo en pleno, que lo aprobará, pero de ahí se lo manda a la Comisión y después la Comisión les tiene que decir a los países que adapten este reglamento a su reglamento, digamos, pues en nuestro caso de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mañana monopolizada por la información del motor, Manu Pérez.
Pues sí, hace poco más de una hora Verstappen volvía a imponer su dominio pole aplastante para el neerlandés en el Gran Premio de Japón de Suzuka, con Carlos Sainz sexto y Alonso décimo. Y en MotoGP también ha habido clasificación en el circuito debut en MotoGP, Borja González.
La primera pole de MotoGP en la historia en India, que ha sido para Marco Bezzecchi, en una jornada que, como suele ser habitual, ha sido dominada por las Ducati. Muy cerca de él se ha quedado Jorge Martín, que va a salir segundo, y en la tercera posición se ha colocado el líder Bagnaia, también cuarto una Ducati, la de Luca Marini, y completando las dos primeras líneas, dos Hondas, sorprendentemente, Joan Mir, que va a salir quinto, y Marc Márquez sexto. Recordemos, la prueba al sprint va a ser a partir de las 12 de este mediodía, la carrera mañana también a la misma hora.
A las 2 de la tarde sigue el fútbol con el Girona-Mallorca, Osasuna-Sevilla a las 4:15, el Barça-Celta a las 6:30 y cierra el sábado el Almería-Valencia a las 9 de la noche. Todo lo contarán nuestros compañeros de Tiempo de Juego y hoy arranca el baloncesto. Comienza la ACB, lo hará a las 6 con dos partidos en la Fonteta. El Valencia recibe al Básquet Girona y el UCAM Murcia visita la cancha del Granada.
Ahora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Aquí seguimos, efectivamente, en fin de semana. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Suena Franco Battiato y suena Ara Malikian, y eso quiere decir que llega el momento de conocer la previsión del tiempo de este fin de hace poco más de dos horas que hemos estrenado estación. Ha llegado el otoño y lo hace con sol y cielos despejados en casi toda la península. Parece que por ahora dejamos los cielos cubiertos. Vamos al detalle con el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, don Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Pues muy aliviada. Estabas? Muy aliviada, porque tú sabes que yo y la lluvia somos cosa incompatible.
Sí. No, y es verdad que hacen falta. Y bueno, ahora comentaremos un poquito cómo cierra también el año hidrológico, que esta semana cerrará y bueno, pues no ha sido muy beneficioso, ¿no?, en cuanto a captación de lluvias en los embalses, pero bueno, ahora lo comentamos.
Bueno, cuéntanos, empezamos por ahí si quieres. ¿Cómo va el año hidrológico?
Pues mira, el año hidrológico sabemos que empieza, no sigue el curso de año natural, empieza el 1 de octubre de cada año hasta el 30 de septiembre del siguiente, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a cerrar este año 2022-23. Bueno, viene a ser otro año con reservas por debajo de lo normal, de lo que sería normal. Estamos a un poquito más del 36%, por debajo del 50%, por debajo de la media de los últimos 5 y 10 años en cuanto a caudales embalsados, y con dos zonas de España, bueno, en situación complicada, ¿no? Lo hemos ido comentando en estos meses pasados. Andalucía, todo lo que son las cuencas del sur peninsular y el noreste, Cataluña, bueno, pues ahí las reservas de agua, la verdad es que están muy por debajo, están en unas condiciones de lo que se llama emergencia de sequía, con restricciones en algunos núcleos urbanos incluso. Bueno, pues ahí el problema sigue latente, ¿no? En el resto, bueno, pues estamos un poquito pues en un término medio, que esperando que llueva en otoño para ir recuperando, ¿no?, esas reservas y bueno, poder garantizar plenamente abastecimiento, sobre todo en el campo, pero bueno, a la espera de que lleguen esas lluvias en las próximas semanas y meses, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que el otoño no pinta mal, ¿no? Parece que
sí.
¿Puede este otoño que acabamos de estrenar puede traer agua?
Pues parece que sí, Cristina. También hemos comentado que dependemos de un fenómeno que ocurre a muchos kilómetros de aquí, que es el famoso fenómeno del Niño, ocurre en la parte del Pacífico, pero altera toda la circulación de la atmósfera terrestre y altera pues nuestra dinámica atmosférica aquí en la Península Ibérica, en el sur de Europa. Parece que este fenómeno está cobrando intensidad y en esos casos, bueno, los otoños correspondientes, estaríamos ya en este otoño, pues suelen tener más situaciones inestables, ¿no? Lo que llamamos o bien más entrada de borrascas o más desarrollo de situaciones de dana. Por tanto, sí, los modelos están hablando de un otoño por encima de lo normal en cuanto a lluvias, que eso es muy buena noticia. Y también están hablando de un otoño cálido, ¿no? Que esto no viene a ser una noticia nueva. En los últimos otoños ya venimos registrando temperaturas por encima de lo normal, otoños que podríamos decir un poquito calurosos. Y bueno, eso es un poco la previsión que hay en diferentes modelos para los próximos tres meses, ¿no?
Uh-huh.
Ya digo, desde el punto de vista de las precipitaciones, en ese sentido, buenas noticias.
Pues vamos al fin de semana, vamos a hoy y a mañana.
Pues mira, muy poco que decir, porque estamos viendo cómo los cielos se han ido despejando, pasó un frente entre el jueves y el viernes, queda un pequeño resto en la costa del País Vasco y bueno, ahí pueden caer algunas gotillas, pero nada, de muy poca importancia, algunas nubes en el Pirineo, pero la imagen de satélite que estamos viendo hoy es una península ibérica y unos archipiélagos, bueno, prácticamente sin nubes, totalmente con los cielos despejados, ¿no? Puede haber alguna capa baja de nubes, pero que evolucionará y se disipará en las próximas horas, ¿no? Por tanto, tranquilidad atmosférica, estabilidad, temperaturas que están siendo frescas por la noche. Bueno, pues eso también es una noticia agradable, ¿no? Porque ya se han acabado esos calores nocturnos. Y a mediodía, bueno, pues vamos a ir viendo cómo entre hoy sábado y sobre todo mañana domingo subirán un poquito más. Estamos en un tiempo que sería más propio de una primavera avanzada, de un final de mayo, comienzo de junio, por hacer la comparación, y por tanto, bueno, pues un comienzo de esta estación de otoño que acaba de comenzar, pues podríamos decir un poquito caluroso, ¿no? O más de rasgos estivales que potencialmente otoñales, con inestabilidad y precipitación, ¿no?
¿Y hasta cuándo va a durar este tiempo estable de cielo azul y de temperaturas
más
agradables?
Pues mira, los pronósticos nos hablan de una semana muy tranquila, o sea que salvo que pase un frente muy ligero el miércoles y por el norte peninsular pueda de nuevo caer alguna chispita, pero una semana de tiempo tranquilo, estable, soleado, temperaturas, como digo, muy agradables, prácticamente sin riesgo de precipitación en la mayor parte de España, y noches que en el Mediterráneo volverán a ser tropicales por encima de 20 grados, por tanto, estamos hablando, ya digo, de una situación que nos recordaría más a un comienzo de verano que a un final y un comienzo de otoño, ¿no?
Bueno, es también el veranillo de San Miguel, hay que
sí,
decir que el veranillo
sí,
es el viernes, el día de San Miguel, o sea que realmente responde a la tradición.
Pues mira, este año sí que va a responder, ¿no? Y esto hablamos de veranillos en esas situaciones, ¿no? Fuera de la estación de verano, que nos recuerdan al verano. Hablamos ahora en septiembre, hablamos luego en noviembre. Bueno, pues a veces sí que coincide, ¿no? Y es verdad que esta semana sí que va a coincidir ese veranillo. Se van a desarrollar unas condiciones muy agradables de tiempo estable, soleado y temperaturas, ya digo, a mediodía incluso un poquito calurosas, que nos sobrará la prenda que llevemos, esa rebeca o esa chaqueta que llevemos. Pero por la noche, ya digo, afortunadamente, salvo en el Mediterráneo, las noches pues son ya muy llevaderas, ¿no? Incluso nos obligan a taparnos.
Pues este es nuestro Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias, amigo.
Pues gracias a todos, Cristina. Buen fin de semana y hasta la semana que viene.
Adiós, adiós. Si nos preocupa el tiempo, no te cuento la vivienda. Es un asunto, el de las casas, que si interesa habitualmente a los consumidores, mucho más en España. No nos fiamos del Estado, así que nos fiamos del ladrillo. Tendemos a meter nuestro dinero en ese lugar. Y ya sabes que el Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés hasta un 4,5%, el nivel más alto en más de dos décadas. Es una forma de encarecer el precio del dinero para bajar la inflación, pero claro, influye de forma muy directa en la cuestión de las hipotecas. La inflación en España se situó en agosto en un 2,6%, tres décimas más que el mes anterior, y esta subida de los tipos, la décima consecutiva, podría ser la última. Lo ha explicado en Herrera en COPE el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
Yo, el mensaje fundamental es que con esta última subida, el nivel de tipos de interés, si se mantiene en el tiempo, creemos que puede ser suficiente para que efectivamente la inflación acabe convergiendo hacia nuestro objetivo del 2%, que es nuestra obligación.
Más allá de si se trata o no de la última subida, como te digo, la consecuencia inmediata para las familias, para tu bolsillo, no es otra que la subida de las cuotas de las hipotecas, unos 170 euros mensuales de media. Otra consecuencia, la caída de los préstamos hipotecarios, que este año han descendido un 25,7%, una cuarta parte. Y si, claro, baja la concesión de hipotecas, inmediatamente y en consecuencia lo hace la compraventa de viviendas. Según el Consejo General del Notariado, las operaciones inmobiliarias se han desplomado un 18,4%, tanto en vivienda nueva como en segunda mano. Vamos a analizar el mercado de la vivienda y saludamos hasta ahora a don Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España. Don Óscar, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues efectivamente, bajan, caen los préstamos hipotecarios, baja la compraventa y nos encontramos en ese sentido con un mercado más pobre, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo creo que al final del año pasado, el último trimestre, ya empezamos a notar una desaceleración y lo que llevamos de años está continuando y hoy día cuesta más tener una vivienda.
Por tipo de vivienda caen los pisos un 18,6% y las casas unifamiliares un 18%. ¿Qué particularidades presentan los distintos sectores del mercado?
Bueno, hoy día quizá la casa unifamiliar es un poco más difícil de comprar, ¿no? Hoy es más fácil ir a lo que es la vivienda habitual, lo que es una vivienda normal y corriente, ¿no? No hay tanta oferta de lo que es vivienda de tipo que se usa más en vacaciones o más en zona de costa, pero lo que es el mercado normal, lo que más se está utilizando es lo que es vivienda, la vivienda habitual de segunda mano, sobre todo, es la que más se está aceptando.
Habrá muchos oyentes que tengan que comprar o que tengan que vender. ¿Cómo es el momento?
Bueno, yo creo que cuando se debe comprar, cuando uno necesita comprar, ¿no? Al final, aunque compres más caro en un mal momento, el tiempo te hace que sea una buena inversión. En este momento, pues bueno, el mercado está más ralentizado, está más lento. Pero bueno, tampoco han bajado mucho los precios, apenas han bajado, no se nota una bajada de precios. No hay mucha oferta en el mercado y por tanto los precios se mantienen. Pero bueno, lo único que la subida de hipotecas está afectando sobre todo a los que tienen una hipoteca concedida, que en este momento pues les ha subido tanto el préstamo, pero el que va a comprar una vivienda lo que hace es adaptarse a las nuevas hipotecas y por tanto lo que hace es reducir un poco la perspectiva de precio.
¿Cabe pensar que en el tiempo bajasen los precios?
Muy poco, yo no veo, porque ya digo que no hay una gran oferta en el mercado. O sea, no estamos en un mercado donde haya mucha vivienda. Hay zonas donde no es nada fácil comprar vivienda, o sea, no encontramos una gran oferta. Y donde hay mucha oferta, pues no hay una gran demanda. Pero yo no veo una caída en el mercado, ¿no? Veo más, pues sí, como siempre, el que tiene prisa por vender no tiene más remedio que bajar el precio. Pero eso ha ocurrido siempre y en este momento, pues si cuesta más vender, el que tenga prisa, pues tendrá que ajustarse. Pero por lo general no veo una bajada más muy mínima de lo que la vivienda.
Es curioso, ¿eh? Es curioso porque resiste el mercado de la vivienda, que sigue siendo como el refugio español por excelencia, ¿no?
Sí, es una buena inversión, siempre ha sido una buena inversión. Aunque ahora, como está el mercado de alquiler, pues está un poco complicado, ¿no? Hay muchos inversionistas que antes compraban para alquilar y tal y con la ley de vivienda y con lo que está saliendo con la vivienda, pues muchos se resisten a invertir para rentabilidad. Pero es una buena rentabilidad. Hoy día en un alquiler, pues por encima del 6% es fácil sacar de rentabilidad. Por tanto, es una buena inversión de cara al futuro. Y además, la vivienda sigue subiendo de precio cada año, o suele subir cada ciertos años. Por tanto, es una buena inversión. Y en España, pues se ha interesado mucho. Pero ya digo, tal y como está el alquiler, pues se ha frenado un poquito este tipo de inversión.
Claro. Para el que verdaderamente necesita comprar, como decía usted, y necesita pedir una hipoteca, tendríamos que ir ahora a tipos variables, claro.
Bueno, parece ser que no va a subir, o si sube será lo mínimo. Entonces ya pues sería más, quizá era mejor. Hasta hace poco era mejor era un fijo. O en todo caso ir a una mixta, que también existe, ¿no? Que es durante unos años un fijo y a partir de ciertos años ir a variable, ¿no? Pero bueno, ya no hay tanto riesgo en las subidas, ¿no? Sabemos que las subidas, pues si hay, serán mínimas. Por tanto, ya no existe el riesgo de dar una hipoteca variable, ¿no? Hay, bueno, es una buena alternativa en este momento, pues se puede, pero bueno, hoy día se puede negociar las hipotecas si no es caro. Por tanto, aunque te equivoques, siempre se puede renegociar.
Lo digo porque ahora mismo ir a un tipo fijo es altísimo.
Sí, el tipo fijo, bueno, está alto porque tal y como están los intereses, pero tampoco van a bajar muy rápido, ¿no? Hay que tener en cuenta que los intereses suben más rápido que bajan. O sea, yo creo que no puede ser, o sea, no parece que vayan a subir más, pero que también se van a mantener durante un bastante tiempo.
La compraventa de viviendas ha caído, pero no en todas las comunidades de la misma manera. El mejor comportamiento es Cantabria, es una zona muy demandada, parece que ha cambiado el tiempo, el norte está de moda. En cambio encontramos que Canarias se encuentra en una situación bastante mala, con una bajada del 37,4% y Navarra con un 35%.
Sí, cada zona es un mundo, no se comportan igual. En la zona norte este año sí que es cierto que se ha incrementado la venta, pues, por el tema de la temperatura, ¿no? Sabemos que mucha gente que compraba en el sur o en otras zonas o Canarias, pues ha ido al norte porque veía un clima más mejor clima. Y sí, hay zonas, pero bueno, cada zona es un mundo, ¿no? Nunca sabes tampoco de manera cierta el por qué en una zona se mueve mejor.